Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es una mañana tan hermosa, tan especial, donde Dios se ocupa de nosotros. ¿Saben ustedes eso? Cuando uno viene a la casa de Dios, supuestamente venimos a dar, pero la verdad es que venimos a recibir. No sé qué cargas trae, no sé qué aflicciones trae, no sé cómo viene grabado su corazón, pero de una cosa estoy seguro, que Dios siempre derrama bendición sobre aquel que viene necesitado. Así que yo espero en el Señor que todos los que estamos esta mañana vengamos así, necesitados de Él. Como decía el salmista David, mi alma tiene sed de ti, Señor, y mi carne te anhela. Amén. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, ¿cómo? Sin temor. Amén. Quiero, de alguna forma, trasladar lo que está pasando allá con los jóvenes. Más de 400 muchachos reunidos. Estuve ayer, regresamos, el viernes, y ayer regresamos. Y más de 400 muchachos, una experiencia muy linda con un tema, yo diría, muy importante. Y por eso quiero trasladar ese tema que ellos están desarrollando allá para cada uno de nosotros, porque es un tema que no solo tiene que ver con jóvenes, es un tema que tiene que ver con tu vida espiritual. Es un tema que tiene que ver muy, muy profundamente con tu responsabilidad de tu fe, de ese valor glorioso de haber conocido a Cristo un día. Y si todavía no lo has conocido, pues que entendamos qué significa tener a Cristo en el corazón. Así que el tema es el mismo. ¿Cómo dice el tema? Mi testimonio, una luz de esperanza. Partamos de esto. ¿Qué es testimonio? ¿Qué significa testimonio? El testimonio es, como puede ser bueno, puede ser malo. Pero testimonio significa lo que tú vives en función de tu fe. Lo que tú haces dentro del camino de Jesucristo. Nunca nos olvidemos que el Evangelio de Jesucristo no es filosofía, ni tampoco teoría. El camino de Jesucristo es eminentemente práctico. Así, eminentemente práctico. Si tú no vives el Evangelio de Cristo, tú no eres nada. No eres nada. A puras penas llegarás a ser un fanático, al estilo de los que llenan los estadios y están vociferando, gritando y haciendo un montón de ademanes apoyando a un determinado equipo. A eso te reduces simplemente. No hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay dedicación, no hay nada que estés haciendo en función de tu fe, sino simplemente eres un oidor, ¿cómo le llama el apóstol Santiago? Olvidadizo. Estás pero no estás, eres pero no eres. Así que puede ser un fantasma que se puede tocar, pero no tiene presencia espiritual. Tú puedes tener ahí una presencia física, pero no tienes impacto, tu vida no tiene impacto, tu vida no contagia a nadie. Sencillamente eres un desconocido. El día que te vayas, nadie se va a dar cuenta. El día que te mueras, pues casi nadie lo va a notar. Porque sencillamente tú nunca has tenido un acto de presencia activa, dinámica. Algo que impacte, algo que contagie a los demás. Sencillamente serás ignorado. así se te va a olvidar. Alguien va a decir, ah, sí, es aquel que se sentaba por aquel lado. Ah, sí, de veras, ¿eh? Casi te conviertes en un espectro. El camino de Cristo es eminentemente práctico. O existes o no existes. O eres o no eres. Y todos deben darse cuenta, y todos deben de percibir, y todos deben de sentir el poder, la gloria, la presencia de Dios en tu vida. Lo debe de percibir tu familia, lo debe de percibir tu esposa, tu esposo. Muchas veces yo he preguntado, ¿qué pensará tu esposa de ti? ¿Qué pensará tu esposo de ti? ¿Eres una persona espiritual o eres un carnal? ¿Eres una persona comprometida con Cristo o simplemente eres un fanático religioso que llena las iglesias? Jesucristo es poder, Jesucristo es luz. Dentro de los pasajes que yo tengo aquí escogidos, hay uno en particular que dice que el Señor nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Tu vida tiene que iluminar, tu vida tiene que impactar. Jesucristo nunca pasó desapercibido. En cualquier lugar donde Cristo estaba, producía un, en algunos alboroto, y en otros un impacto tremendo. Se amontonaba la gente. Un día el Señor Jesucristo tuvo que tomar una barca y tener que meterse al mar porque la gente lo apretujaba y eran miles, miles los que iban a oír. Otro día el Señor Jesucristo, después del famoso Sermón del Monte, Él le dio pena cuando vio a la gente hambrienta. Tenían días de andarlo siguiendo y dijo el Señor, me da pena por ellos porque no han comido. Denle de comer, les dijo a sus discípulos. Ellos, las palabras del Señor, se sintieron ofendidos. ¿Cómo les vamos a dar de comer si hay más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Haciendo numeritos, fácil, ¿verdad? Se pueden establecer más o menos cuántos habían. ¿Por qué? Siempre habrán más mujeres que varones, ¿o no? Aquí yo veo un montón de cabecitas blancas. De plano son mujeres con velo, ¿verdad? Pero cabezas negritas, otras grises y otros blancos y otros sin pelo. Pero habrán un montón. Pero siempre habrán más mujeres que varones. Así que si habían 5,000 varones, quiere decir que fácil, habían unas 7,000 mujeres. 5 más 7, ¿cuánto va? ¿Cuántos? 12,000. Ahora, ¿cuántos niños habrían? Un montón. Así que fácil podríamos decir que el Señor Jesús tenía un auditorium de personas allí, de más de 15,000 personas presentes. El Señor les dice a sus discípulos, denle de comer. Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a 15,000 personas? Allá hubiera usted el grupo de hermanas que están, son como 30 hermanas trabajando, dándole duro para darle de comer a ¿cuántos muchachos? 400. Y viene el Señor Jesús y les dice a sus discípulos, denle de comer a ellos. Señor, ¿pero cómo le vamos a dar de comer? ¿Qué tenéis? Les dijo el Señor. ¿Cuántos había? 3 pececitos y 2 panes. Señor, fíjate que por ahí está un muchacho. Y dice que cualquiera hubiera dicho, este se está burlando de Jesús, ¿no? Señor, ahí hay un muchacho que tiene 3 peces y 2 panes. Suena ridículo, ¿no? ¿Y qué puede hacer 3 peces y 2 panes con 15,000 personas hambrientas? Pero viene el Señor y le dice, está bien, tráiganlo. Aquel patojo, el que tenía esos panes, era un muchacho de mucha fe, ¿o no? ¿Cómo? Es que parece ridículo. ¿Cómo decir, Señor, mira, aquí tengo yo esto? Eso no alcanzaba, pero ni para que comiera Jesús y sus discípulos. Pero aquel muchacho creyó, Señor, aquí está, esto es. Está bien, dijo el Señor. El Señor oró, bendijo los alimentos, repártanlos. Y sacaban y sacaban y sacaban peces y sacaban panes y sacaban y no se acababan y seguían sacando y sacando. Dice la Biblia que recogieron 12 canastas de sobran. 12 canastas. Eso veíamos hoy en la mañana con mis queridos visitas y recién convertidos y recepción. Lo precioso de la fe. Increíble, pero ¿cómo hizo el Señor? Es que mi Dios es real, ¿verdad? Y Él solo hace maravillas. Pero bueno, el Señor Jesucristo, entonces Él impactó una sociedad, impactó un país, y no solo un país, impactó el mundo entero. ¿Sabe usted cuántos cristianos hay en el mundo aproximadamente? Más de 2.300 millones. Es una de las religiones más grandes del planeta Tierra. 2.300 millones. Y Jesús nunca escribió ni siquiera una estrofa de nada. Pero su vida, de su testimonio y de su evangelio, se han escrito miles y millones de libros. Y este bendito libro, si no le dan un bestseller, es porque son ateos los que lo seleccionan. Pero este bendito libro se ha multiplicado más de que cualquier otro libro en este planeta. Esto se llama, ¿cómo? La palabra de Dios, la Biblia. No es posible que Jesucristo, estando en tu corazón, pase desapercibido. No es posible que tu vida, tú que dices tener a Cristo en tu corazón, pase desapercibido. Jesucristo es poder. Jesucristo es gloria. Jesucristo es luz. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de resplandecer como luminares en medio de una generación, ¿cómo? Maligna y perversa. Tu vida, mi querido hermano, es un compromiso con Dios y con la sociedad del mundo. Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón debe sentir un compromiso tremendo, porque si tú has encontrado paz, gozo, libertad, alegría, si has encontrado ese regocijo que solo Cristo da, si has cambiado y ha transformado tu vida por el poder de Cristo en tu corazón, no es posible que lo escondas. Ya vamos a leer un pasaje que dice el Señor, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. Si tú quieres iluminar un lugar oscuro, ¿dónde pones la luz? ¿Mm? Qué pregunta la que hago, ¿verdad? Levanten sus ojos para arriba y ¿qué van a ver arriba? Lámparas, unas lamparotas. ¿Y para qué? Para que nos veamos la cara, para que podamos leer, para que podamos ver lo que tenemos alrededor. Pero de repente queremos ser originales y lo ponemos en el suelo. ¿Y de qué te va a servir la luz en el suelo? De nada. Así que dice el Señor, nadie enciende una luz y lo pone abajo, debajo de un cajón. Hermanos, tu testimonio, tu vida, tiene que ser de impacto social. La gloria que tú tienes en tu vida debe de impactar a todos los que están a tu alrededor. La gloria que está en ti, hermano, deben de percibirlo los demás. Recuerdo que una vez, y esto lo he compartido, yo pues metido en mi trabajo, trabajábamos en proyectos de la construcción, y recuerdo que pues ahí teníamos, desarrollábamos y estábamos trabajando en proyectos, algunos medianos, otros grandes, edificios, y nosotros poníamos las ventanas y todo lo que era carpintería. Eran dos empresas las que tenía que administrar. Y cada una de ellas con sus respectivos problemas. No estamos hablando de hacer dos, tres puertecitas en una casa. Estamos hablando de proyectos habitacionales grandes, 30, 40, 25 casas, edificios de 5, 10, 15, 20 niveles. Eran compromisos fuertes. Y recuerdo que siempre teníamos reuniones del staff de empresas que desarrollan esos proyectos. Y todos los gerentes teníamos que estar ahí para poder ver cómo va el avance del proyecto, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, en dónde estamos cumpliendo las metas semanales, etcétera, etcétera. Y en cada una de ellas, pues, habían reclamos directos y puntuales. Mire, está atrasado la fontanería. Mire, está atrasado lo que es ventanería. ¿Y qué está pasando con el piso? No se han fundido las losas. Hay problema aquí. Y ya se imagina. Es enorme todos los elementos que intervienen en el desarrollo de un proyecto así. Terminaban las sesiones y recuerdo que el jefe administrativo, que era un arquitecto, un día me dice, don Saúl, se acercó a mí y me dice, don Saúl, yo solo quiero hacerle una pregunta, me dice. Yo siempre lo veo a usted en las sesiones, muy sereno, muy tranquilo. Y a pesar de que están los problemas y a pesar de que tenemos que tomar decisiones y que hay presiones de parte de los constructores o de los dueños, etcétera, etcétera, yo siempre lo veo a usted muy sereno, muy tranquilo. En cambio, aquel que solo tiene una empresa y que está administrando, ahí se ponen nerviosos y se ponen o alegan o se enojan y entran en crisis. Y usted, ¿qué hace? Me dice. Son dos las que tiene que administrar. Y siempre lo veo tan tranquilo. ¿Qué hace? Le voy a contar mi secreto, le digo. Mi secreto se llama Jesús. Si no fuera por Cristo, le digo, yo estaría, parecería araña de Corpus, temblando con un problema, con otro problema. ¿Qué hago, Señor? No, miren, a pesar de los problemas, de las situaciones, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú guardas mi sueño, Señor. Presiones terribles, presiones serias, hasta de demandas, hasta de exigencias, de que si uno faltaba al cronograma que estaba bien establecido semanal, habían multas. Y multas que estamos hablando no en quetzales, en dólares, sino de 10, 15, 20, 5 mil, 20 mil dólares si se atrasaba el proyecto. ¿Y usted por qué siempre está así tan tranquilo? Mi secreto se llama Jesús. Si no fuera por Él, ya tuviera diabetes, ya estuviera con derrame cerebral, ya tuviera a saber qué problemas, pero Cristo me da paz. Es que Cristo en tu vida te tiene que dar ese... Eso el Señor Jesús dijo, la paz te dejo y mi paz te doy. Pero no como el mundo la da, yo te la doy. Como quien dice, la paz del mundo es ficticia. La paz del mundo es aparente. La paz del mundo hay que pagarla. Con Cristo solo hay que creer y entregar tu vida y Dios te derrama la paz. Y Dios te da paz. Aquel hombre, este arquitecto, conforme pasaron los meses, porque con esta empresa trabajamos casi 25 años. Y un día recuerdo que él me dice, don Saúl, quiero contarle, ya estoy llegando a una iglesia, me dice. Gloria a Dios, de veras. Como él vivía por allá, pues no podía venir por aquí. Al cabo de un mes, me dice don Saúl, quiero decirle, ahora llámeme hermano porque ya recibí a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Me pedía cartas, me pedía mensajes, se enlazaba. Hermanos, no es posible que tú siendo un hijo de Dios pase desapercibido. Cuando teníamos esas reuniones, el gerente general y dueño de la empresa promotora y constructora de eso, un hombre millonario, millonario. Algunas veces cuando estaba molesto y reclamaba a alguna de las empresas que iba y se soltaba algunas palabrotas así, obscenas, y ya bajo el calor decía, pero es que mire, y pangán, Y lo primero que él hacía era dirigir su mirada donde yo estaba. Perdón, don Saúl, perdóneme. ¿Y por qué me tenía que pedir perdón a mí? ¿Y acaso yo era el jefe, pues? Pero él sabía mis convicciones. Y él se disculpaba por la palabrota que había dicho. Hermanos, no es posible que tu vida pase desapercibida. Tu vida debe de impactar a los demás. De tal forma que si alguien te conoce como eras antes y ahora conoce lo que Cristo ha hecho, él pueda decir: si Cristo fue capaz de cambiar a este, también me puede cambiar a mí. ¿Entiendes lo que digo? Si Cristo pudo cambiar a este, si pudo cambiar a aquel, si pudo cambiar al otro, ¿por qué no me puede cambiar a mí también? Eso es dar, a través de tu testimonio, una luz de esperanza. Tú no tienes idea de cuántas personas te rodean y viven un verdadero infierno. Y viven una vida llena de dificultades, adversidades, situaciones complejas y difíciles, que algunas veces terminan suicidándose, otras veces se separan los matrimonios creyendo que con eso van a resolver el problema. Problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, problemas consigo mismo. Cristo, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, Cristo es poder que transforma y cambia. Y tú debes experimentar eso en tu vida. Y tu vida debe de predicar muchas veces sin abrir la boca. Que conozcan a Cristo a través tuyo. Ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. De tal forma que todo lo que la gente vea que yo hago, que yo digo, que yo veo, etcétera, etcétera, puedan decir: de veras este es un hijo de Dios. El apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios. Pero antes de ser lo que fue, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo asediaba, perseguía y mataba a los cristianos de aquellos días. Era un hombre que infundía terror a los creyentes, terror, así como me oye, miedo. La fama del apóstol Pablo, pero que no se llamaba apóstol Pablo, ¿verdad? Sino se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso. Era el terror de los cristianos de aquellos días. Y sin embargo, un día este hombre se encuentra con Cristo y cae postrado al suelo. Y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre, besando la tierra, el polvo, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, aquel hombre, que era un verdadero monstruo, así, porque él consentía, cuando mataron lapidado a Esteban, a pedradas, toda la multitud estaba con la piedra en la mano y estaban dispuestos a matar a Esteban por causa de la fe. ¿A quién le preguntaron, cree usted, si lo mataban o no? A Saulo. Le quitaron la ropa a Esteban y la fueron a poner, dice la Biblia, a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y Pablo consintió: mátenlo. Y allá va la lluvia de piedras hasta que mataron a pedradas a Esteban. Ese era Pablo, un perseguidor de la iglesia, un asesino de los cristianos. Y los persiguió pidiendo permiso por todos lados para ir a meterse a las sinagogas y sacar a los cristianos, buscar dónde se escondían, dónde tendían sus cultos a escondidas, y los iba a sacar arrastrados del pelo, entregándolos a las fieras, que los mataran a pedradas, haciendo desastres. Pero aquel hombre se encontró con Jesús y lo recibió en su corazón. Y la unción del Espíritu Santo vino sobre él. Y aquel monstruo se convirtió en el hombre, en el cristiano más fiel y en el precursor más poderoso de la palabra del Señor y del Evangelio de Cristo. Un hombre que cuando comprendió y entendió el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿quién lo detenía? No había quien pudiera parar al apóstol Pablo. Ese hombre estuvo 3 años, Dios le reveló el Evangelio, y después subió a Jerusalén, y de ahí andaba predicando por todos lados. Incluso cuando lo agarraron y lo iban a matar, él apeló a César, como quien dice, quiero que me juzgue Roma. Pero la intención de Pablo no era llegar a conocer a Roma, ni ir a conocer al César. No, era dar testimonio en la capital del mundo de aquella época. Era el apogeo del Imperio Romano. Y él lo que quería era llegar, porque Dios le había dicho que iba a ser el que le iba a predicar a grandes y a pequeños. Y Pablo apela a César. Lo agarran, lo meten a la cárcel y estaban dispuestos porque Agripa, Festo, Herodes, cuando lo juzgaron, dicen, bueno, pues nosotros no encontramos ningún mal. Si lo que este ha hecho es predicar el Evangelio de un tal Jesús, un Yeshua que andaba ahí, eso, pero no podemos soltarlo porque él ha apelado a César. Así que aunque ellos pudieran y quisieran, no podían, porque él, Pablo, había dicho, yo apelo a César, llévenme ante César y ahí me quiero defender. Lo tuvieron que agarrar y lo llevaron a Roma. Y estando allá, hermanos, este hombre, Pablo, ¿saben qué? Lo llevaron al pretorio. ¿Usted ha oído hablar del pretorio? Tal vez algunos sí, otros no. El pretorio era la guardia privada, por decirlo así, la guardia exclusiva del César. El César era considerado casi un dios hombre. El pretorio se componía más o menos entre 9.000 y 10.000 soldados de élite. Estamos hablando de los hombres más diestros en batallas personales, en uso de arcos, en uso de espadas, en uso de cuchillos. Así está. Usted está hablando de una élite, lo máximo, hombres fornidos, grandes, altos, bien dados, porque eran los que custodiaban ni más ni menos que al César. Y sabe usted que Pablo, estando ahí en el pretorio, predicó el Evangelio y se convirtieron muchísimo. No era posible tener a un apóstol Pablo metido en la cárcel y que la gloria que de Dios había en él pasara desapercibido. Ahora vámonos de nuevo al pasaje. Filipenses. Voy de nuevo. Y dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué dice? Para el progreso del Evangelio. Y quiero detenerme un poquitito aquí. Este camino es un camino de adversidades. El Evangelio de Cristo es un camino de oposición, es un camino de resistencia, es un camino de una verdadera lucha todos los días. Lucha contra mi propio carácter, lucha contra el carácter de mi esposa, contra el carácter de mi esposo, con el carácter de mis hijos, lucha en medio del trabajo, como todos están habituados a lo que usted era antes, cuando Cristo viene a su vida, todos quieren que usted siga siendo el mismo de siempre. Pero cuando ven esa resistencia y que usted ya no está dispuesto a hacer lo que antes hacía, comienza la lucha y comienza la confrontación. Y comienza la resistencia. El apóstol Pablo le fue duro. En una ciudad llamada Listra, cuando el apóstol Pablo entró, lo apedrearon hasta matarlo. Y lo sacaron a rastras hasta los límites de la ciudad. Lo sacaron a rastras sus discípulos. Por eso digo, lo mataron. Porque el apóstol Pablo da testimonio de sí mismo. Yo conozco un hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero que subió hasta el tercer cielo, dice, y oyó cosas inefables que no le he dado al hombre ni siquiera hablar de ellas. De este hombre me gloriaré, dice. No de aquel, de aquel sabelotodo, no de aquel que era el discípulo amado, ni más ni menos que del gran sumo sacerdote. Todas aquellas cosas, Pablo renunció a ellos por amor a Cristo. Y él se regocijaba en la sencillez de aquel apóstol. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que estando así en esa condición, todo lo que me ha sucedido, dice Pablo, ha redundado, más bien, ¿para qué? Para el bien y el progreso del Evangelio. Nunca se queje usted cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las batallas. Algunos dicen, si cuando yo estaba en el mundo me iba mejor, ahora solo me metí al Evangelio y vaya, qué duro. Se levanta mi familia, se levanta mi esposa, se levantan mis familiares, pierdo el trabajo, me quedo en la calle casi, y se ve como que si todo va mal. Ayer cabalmente platicaba con un joven y me dice, hermano Saúl, ya no aguanto, yo siento que quizás yo no soy de Dios porque me sale mal esto, me sale aquello malo, y comienza a sacarme el resumen de las cosas malas. Ey, tranquilo, no te desesperes, todo esto va a ser... Todo esto sirve para perfeccionar al hombre interior que tenés dentro de tu corazón. Es que el Evangelio no es un acto mágico, hermano, donde usted, yo acepto a Cristo, gloria a Dios. Así hay algunas iglesias. Y pasa el pastor, en el nombre de Jesús te declaro hijo de Dios. Mentirosos. Ningún pastor, ni uno, puede declarar hijo de Dios a ningún mortal. Eso es un don que se reserva Dios. Dios es el único, y a todos los que creyeren, dijo el Señor, serán adoptados por hijos de Dios. Y oiga lo que dice, y esto no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, bendito sea Dios. Así que aquí puede pasar muchos hermanos, y yo puedo orar por ellos, incluso puedo llegar y ministrar, pero con eso yo no lo estoy declarando hijo de Dios, no. Allí usted está tomando una decisión, yo quiero seguir a Cristo, pero del deseo al hecho, ¿hay mucho? Trecho, ¿verdad? Y ahí es donde muchos, cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, mire, no, muy duro usted. Es que esto yo creí que era más fácil. Si yo creí que solo era de soplar y hacer botellas. Si tienes así una macetita y tú quieres esa planta, pero solo la metiste ahí y la pones ahí. Le pegue sol, le pegue sombra, necesite agua. No, tú nada, ¿qué? Ahí. ¿Qué va a pasar? Lógico, se va a morir, pero si tú la quieres y la valoras, entonces la cuidas, le abonas, le echas agua, ahí andas averiguando, mire, ¿qué le puedo echar a mi plantita a usted? Que tenga abono y que dé florecitas y que esto, andas preocupado. Así cultivas tu fe, Dios se preocupa. Y Dios te pone y te arma un montón de circunstancias para que tu fe crezca. Y tú vayas creciendo y fortaleciendo tus convicciones y tu fe. Ay, hermanos, si yo les contara mis inicios en el ministerio, en el llamado de Dios a mi vida, Dios tuvo que probarme en todo, hasta ver agonizar a mi hija, mi primogénita. Quedé en tal condición económica que tenía que guardar el carro porque no tenía para la gasolina. Y solo la guardaba para el domingo, para ir a la iglesia, ir y regresar y a meterla al garage.
y contando los centavos.
Así fue. Escaseces, tribulaciones, enfermedades, dificultades. Mi hermano hasta me dijo que yo era un cavernícola, que me habían lavado la cabeza, que yo era un tonto. Bueno, ¿qué no me dijeron? A mi cuñada, que era cuñada, que es psicóloga, eso me dijo. Usted, Saúl, creyendo solo en este libro, habiendo millones en el mundo, y usted creyendo solo en eso, me extraña que un universitario como usted esté solo enterrada su cabeza en esto. ¿Sabe qué me dijo? La fe es un suicidio intelectual. Óigame lo que me dijo, La fe es un suicidio intelectual. Amén. Está bien, pues, es un suicidio intelectual. Voluntariamente le dije, Señor, yo prefiero que tú llenes mi corazón de tu conocimiento y hago a un lado el del hombre. Me ha funcionado. Alabo a Dios porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Renuncié y consideré que todo aquello que había alcanzado no se comparaba con la gloria venidera. Sí, tildado de loco, fanático, ignorante, sí, de todo. Pero soy el loco más feliz, soy el qué, el que le hicieron, ¿cómo dicen? Coco wash. Me lavaron la cabecita y le doy la gloria a Dios porque, bueno, el Señor ha hecho una obra muy linda. Hermanos, no es posible que el Creador del universo, no es posible que Jesucristo, el Salvador, esté en tu corazón y tú sigas siendo exactamente lo mismo. No puede ser. Ojalá que todos los demás, cuando te vean, se sientan estimulados y puedan decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. ¿Qué tiene usted? ¿Por qué es así? Que despierte la curiosidad. Y dice el apóstol Pablo, versículo 13, de tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. En otras palabras, todo lo que yo he hecho, lo he hecho para la gloria de Dios. Todo lo que yo he hecho patentiza que Cristo está en mí. Que yo no estoy haciendo nada. Aquí estoy predicando esto. Pero yo no estoy buscando las ofrendas suyas. Yo no estoy buscando sus diezmos. Yo no estoy buscando ningún bien de ustedes. No me interesa. Ni siquiera nos paga la iglesia nada. Y somos los pastores generales. Pero no recibimos un centavo de la iglesia. Ni uno. Estas manos han bastado. Y Dios ha bendecido la obra de mis manos para no ser carga a ninguno de ustedes. No dependemos ni de diezmos ni de ofrendas. Está bien si usted quiere regalar a alguno de los pastores y por voluntad propia, qué sé yo, usted quiere hacer algo, amén, eso dele, pero ese no es nuestra intención. Queremos servir al Señor exento de todo interés humano y material. Lo único, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hoy, lo único que me interesa de usted es su alma. Punto. Hago mía las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, yo, dice, no he venido para perder las almas de los hombres. Esa es toda la razón de nuestra prédica. Esa es toda la razón de lo que nos motiva en este ministerio. Nada de lo que tenemos, nada, al menos en lo personal, y yo puedo dar testimonio de cada uno de los cuatro siervos que formamos parte del Consejo Pastoral. Ninguno de ellos recibe ni un centavo como una recompensa de nuestra labor espiritual. Y ahí andamos los fines de semana. Ustedes conocen muy bien nuestro ministerio y nuestra forma de trabajar. Ahí andamos, por todos lados del país y aún hasta Estados Unidos. Y no andamos buscando ni el dinero de nadie. Hermanos, Si en su vida están habiendo luchas, adversidades, no se aflija. Dios está probándolo. Y cuando Dios lo haga salir de esos momentos, hay dos impactos tremendos. Uno, la gente que lo rodea.
¡Wow!
¿Y cómo hizo? Pero si yo lo vi casi morirse. ¿Pero y qué pasó? Si ustedes estaban en una crisis tremenda. ¿Y qué sucedió? Mi Dios es real, ¿verdad? Mi Dios es real. Y el segundo aspecto importantísimo de una prueba o de una aflicción es que cuando usted sale de ella, su fe sale fortalecida y más fuerte y más convencido que mi Dios es real. No porque yo se lo digo, no. Lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo, esto es lo que os anunciamos. Amén. Y dice Pablo, de tal manera que mis prisiones, verso 13, se han hecho patentes en Cristo, en todo, ¿qué? El pretorio. ¡Wow! ¿Cuántos dije que eran los que formaban parte del pretorio? 9,000 a 10,000 soldados de élite. Era tan grande el impacto del testimonio de aquel hombre que el impacto quedó profundamente dentro de los pretorianos, de la guardia, de élite, del César, los que protegen, ya expliqué. Ellos, como fue a parar Pablo ahí a las prisiones de Roma, y ahí estaba el pretorio, y por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Así que, ¿quiénes todos los demás? Los que servían el palacio del César, todos, tal vez jardineros, cocineros, qué sé yo, ya se imagina usted cuánta gente había trabajando en el palacio de Roma. Solo los pretorianos eran 9,000. ¿Cuánta gente? Los que barrían, los que trapeaban, los que arreglaban las camas, las cocineras. Ah, y dice, no solo el pretorio, dice Pablo, sino también, ¿quiénes? Todos los demás. ¿Sabe que el apóstol Pablo llevó a ganar tal confianza y tal aprecio que le alquilaron una casa a la par de la cárcel para que ahí llegaran la gente que necesitaba algún consejo? Le llegaran a preguntar a Pablo. ¿No tenían miedo que huyera? No. Hermano, ¿cómo impacta tu vida? ¿Cómo impacta su testimonio? ¿Será que su testimonio es una luz de esperanza para otros que están hundidos en el pecado? ¿Será que su testimonio está impactando a su esposa? Con tristeza he oído algunos que dicen, ¿y vos para qué vas a la iglesia? Vos no has cambiado. Vos sos igual. Vas a la iglesia, pero vos entras a la iglesia, pero la iglesia no ha entrado a vos, les. ¿Hasta dónde impacta tu vida? ¿Qué esperanza hay de aquellos que te conocen? ¿Será que ellos pueden decir, Señor, yo quiero que tú hagas el milagro que has hecho en ella? El milagro que has hecho en él, Señor, hazlo en mí. Volvamos creíble el Evangelio. ¿Me entiende lo que digo? Volvámoslo creíble. Patenticemos. Démosle cuerpo. Así leíamos hoy en la mañana en el estudio que hacíamos ahí de la fe con los de recepción. Pongámosle cuerpo a nuestra fe. Que la gente pueda ver en nosotros una fe que se puede palpar. Una fe que produce esperanza. Una fe que produce cambios. Y concluyo. Un pasaje más. Allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y con esto quiero concluir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amén. Y dice así la palabra del Señor: amados, yo, ¿qué dice? Os ruego. Y deténgase un poquitito acá, porque quiero explicar esto muy importante. El que escribe esta carta es Pedro, uno de los discípulos amados de Jesús. El que formaba parte de, por decir en estos términos, la rosca más íntima de Jesús. En eso de confianza estaba Juan, Pedro y Santiago. Y eso lo escribe el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro utiliza un término, no como muchos ahora, te ordeno en el nombre del Señor. Y así, de aquella manera dominante, impositiva, como queriendo manipular la vida de ninguno. Yo no quiero manipular la vida de ninguno. Si usted me cree, amén. Si no me cree, ¿qué puedo hacer? Lo que sí le puedo asegurar es que le he pedido mucho al Señor para dar esta enseñanza. Y que no es la ocurrencia que yo me quedé, ¿qué les digo ahora? ¿Qué se me ocurre ahora? No, es el producto de oración, de súplica. De decirle, Señor, dame algo para tu pueblo. Así que esto no proviene de mi cerebro, sino proviene de la voluntad de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, si a usted no le gusta, pues no lo oiga, sencillamente ignórelo. No le ponga, ¿cómo decimos? No le ponga coco, dicen los hermanos. Pues está bien, si usted lo quiere creer, bendito sea Dios. Pero dice el apóstol Pedro aquí, amados, yo que os ruego, yo te ruego, hermano y amigo. Es un ruego, no es una imposición. Yo no te puedo obligar a que creas. No te puedo obligar ni te puedo imponer mis criterios. Yo te ruego. Pedile al Señor, Señor, abre mis sentidos para comprender esta verdad. Yo te ruego. No se puede exigir el amor, no se puede imponer la fe. La fe es un don que viene de Dios, y el amor es un don que se derrama de parte de Dios. Así que yo te ruego, ¿qué? Como a extranjeros y peregrinos, ¿qué? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice extranjeros y peregrinos. Dos cosas bien importantes. No te sientas como que en este mundo es tu lugar de destino. Eres un extranjero. Aquí vamos, ¿de qué? De paso. Ni modo que fuiste a El Salvador o fuiste a Honduras o fuiste a algún lugar de turista y de repente andas buscando casa para vivir. Y dice, bueno, ¿y este qué? Si ni siquiera nacionalizado es, si ni siquiera trabajo tiene aquí, si ni siquiera... Y peor si te vas a la China, y allá vas de visita porque fuiste, qué sé yo, a qué, y allá andas buscando casa porque te querés ir a vivir a la China y ni siquiera hablas chino. El sentimiento del creyente, hermano, debe de ser, yo voy de paso. Voy de paso, si aquí no estamos para quedarnos... Aquí tú vas de paso, hermano. Hay muchos que hacen hasta lo imposible por alcanzar cosas porque creen que aquí, en este mundo, aquí está todo, no, hombre. Por eso dice, yo te ruego que me creas, si aquí vamos de paso. Somos extranjeros, ¿y qué más dice? Y peregrinos, que ahora estamos aquí, mañana allá, así vamos. Entonces no veas este mundo como el fin de tu existencia. Aquí vamos de paso. Pero ¿qué más dice? Si eres extranjero y eres peregrino, abstenete ¿de qué? De los deseos ¿qué? Carnales. Porque ellos ¿qué dice? No, óyeme bien. Cualquier deseo carnal que vaya en contra de la voluntad de Dios afecta tu alma. Y cuando yo estoy hablando de deseos carnales, no me estoy refiriendo específicamente a sexo. Ese solo es una pequeña parte de todo eso. Cuando hablo de deseos carnales, es todo aquello que afecta a tu alma, afecta para darle a tu carne placer, deleite, diversión, ambiciones, celos, envidias, amargura, resentimientos. ¿Sabes? El hombre que es un extranjero, el hombre que tiene a Cristo en el corazón, alguien le hizo una ofensa, tranquilo, lo olvida. Pero hay otros que no olvidan, pero ni siquiera la mirada fea que alguien le hizo. Son resentidos como ellos solos. No vayas a ver por ahí vos, porque ahí viene ese vecino, yo con este no quiero nada. Hasta se pasan al otro lado de la calle. ¡Hombre, qué es eso! Imagínate que el Señor dice, si te pegaron una mejilla, ¿qué dice el Señor? Vaya, usted no aguanta ni siquiera una mala mirada, ¿cómo va a aguantar una maná? Olvídese, termina dándose. No, es que no es posible, ¿cómo voy yo a aguantar? No, hermano, como extranjeros y peregrinos, asimilemos el carácter de Cristo. Y quiero concluir, absteneos de los deseos carnales, porque ellos, ¿qué dicen? Batallan contra el alma, la vanidad, las avaricias, las ambiciones, los celos, las amarguras. No estoy hablando de sexo, estoy hablando de males que alimentan tu carne. Versículo 12. ¿Y cuál es el consejo? Léalo fuerte conmigo. ¿Cuál es el consejo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que no tienen a Cristo en el corazón. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que no conoce la fe en Cristo. Entonces, cuando ustedes lo ven, que usted espera en Dios por una enfermedad, por un conflicto, por una batalla, alguien dice, sí, es que estos todos se lo dejan a Dios. Es que estos solo confiando en Dios, así menosprecian. Amén. Por eso es que nos llaman malhechores. O sea, malhechores quiere decir que lo que estamos haciendo está mal. Pero ellos lo dicen así porque no entienden. Pero cuando el Señor se manifieste, entonces reconocerán que lo que hicimos era para la gloria de Dios. Entonces glorificarán. Hermano, hay mucho que decir de este tema, pero vuelvo a centrarlo. ¿Qué tanto impacto hay de tu vida? ¿Qué tanto impacto hay de esperanza para los demás que te rodean? Tú lo sabes. Y necesitamos tanto del poder de Dios para que nuestras vidas prediquen sin hablar. ¿Tienen la luz encendida? ¿Seguros? Hay un mundo en tinieblas que necesita ver corazones encendidos con el poder de Cristo. Vayamos y llevemos ese algo que ha cambiado tu vida, ese poder que ha transformado tu corazón. Vayamos y anunciemos las verdades de Cristo. Pero no solo hablado, demuéstralo. Amén. Pongámosle cuerpo a nuestra fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.